Relecturas, un programa para lectores. Conversaciones literarias, entrevistas, recomendaciones y todo lo relacionado con el mundo de la literatura. Conducido por Luis Islas y Rodrigo Blanco. Relecturas, los martes a las 8 de la noche.
Alma mía, sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer, fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer, de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le contaría. Un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijese todo con su mirada. Un alma que al besarme con suave aliento, al besarme sintiera lo que yo siento. A veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía. Cuántas cosas secretas le contaría. Un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijese todo con su mirada. Un alma que al besarme con suave aliento y al besarme sintiera lo que yo siento. A veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía.
Muy buenas noches, sean bienvenidos a una nueva emisión de su programa Relecturas por la 97.7 FM, la emisora cultural de Caracas. Quien les habla, Luis Islas, acompañado de mi amigo Willy McKay, y hoy además con la presencia aquí en cabina de un grato invitado, el profesor, ensayista, poeta Rafael Castillo Zapata, que estará conversando con nosotros en este tributo que hemos querido hacer, que vamos a hacer al gran poeta Lezama Lima. ¿Cómo estás, Willy?
Bien, Luis, gracias por esa presentación tan amable y por seguirme tolerando acá en tu compañía en Relecturas. Y bueno, un gustazo tener a Rafael acá, sobre todo en este centenario de Lezama, que ha pasado un poco por debajo de la mesa en las actividades culturales y la crítica y por allí los suplementos. Y a lo mejor este programa sirve para darle ideas a algún promotor cultural por allí que quiera terminar el año con un evento que ayude, que difunda la palabra de este importante y fundamental escritor caribeño.
Así es, y un poco también que sirva de abreboca, ¿no?, para muchos lectores que no conocen la obra de Lezama o que en algún momento han intentado entrarle y se han visto, digamos, con ciertas dificultades por el lenguaje barroco de Lezama, que no es, digamos, un lenguaje muy accesible, pero sí que, sin embargo, exige un lector atento, un lector sensible, y quien logre, digamos, acceder a esa obra, pues se llevará un cúmulo de satisfacciones. Además, tenemos la oportunidad también de conversar sobre este libro de Rafael Castillo Zapata, que es un ensayo sobre la obra de Lezama, que se llama La Espiral, incesante, publicado por la colección La Alborada, editado por las publicaciones del Celar, y que además es un libro que acaba de salir, ¿no? Que lo pueden conseguir seguramente en cualquier librería del sur. ¿Cómo estás, Rafael?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí quería decir que el libro es sobre el Lezama y sus herederos, en realidad. No es un estudio sobre el Lezama, sino sobre el sistema poético del Lezama y cómo lo recuperan los que lo sobreviven y cómo lo mantienen en el tiempo a pesar de las adversidades históricas. Un poco explicar cómo Lezama preparó el territorio para que eso se produjera.
Y esa figura y ese axis tan importante, ¿no?, que fue Lezama dentro del grupo Orígenes, esa figura fundamental en un proyecto quizá de los más completos y de los más longevos en cuanto a revistas literarias y colectivos trabajando al menos en lo que es la tradición literaria latinoamericana, ¿no? Lezama cumple 100 años y creo que lo que comentaba Luis de la dificultad que ha tenido alguno que otro lector en aproximarse a su obra, no puede tener mejor invitado y mejor embajador que Rafael, que ha estado trabajando la obra de Lezama durante tiempo y la obra de varios colectivos como se me ocurre ahora, contemporáneos, los mexicanos contemporáneos, recientemente los infrarrealistas y bueno, Orígenes, ¿no? Esa importancia, esa mesa enorme, esa cena constante que era el grupo Orígenes. Quizá empezar a hablar de Lezama por allí, ¿no?
Claro. Bueno, sí, Orígenes es un grupo también que se organiza alrededor de una revista, como suele ocurrir en la historia de la poesía moderna y particularmente en América Latina, y digo que sí es una de las experiencias de conglomerado poético, de integración poética más interesantes de la historia de nuestra cultura, por no solo por la longevidad de la revista, la continuidad y la riqueza de cada uno de sus números, sino por lo que significó para la configuración de un grupo de poetas completamente comprometidos con la refundación poética de su nación en la Cuba de la época de las dictaduras de Pío Socarrás y de Batista, ¿verdad? En esa época también de conflictos políticos y de pobreza económica. En la que un grupito de poetas deciden pensar desde la poesía y con la poesía la posibilidad de un mundo diferente, de una nación articulada de otra manera bajo principios completamente distintos a los que la historia de Cuba les había obligado a experimentar, ¿no?
Además de la obra literaria de Lezama y de Orígenes, tú has estado también cerca de los epistolarios, ¿no?, de las cartas, de esta dinámica escrita que sustituye la voz del otro, en cierta manera. ¿Cómo era la dinámica de Orígenes? ¿Cómo era la construcción de ese cuerpo que terminaba convertido en revista?
Sí, bueno, en principio los orígenistas siempre quisieron verse como una familia, y creo, ahí está la figura central, integradora, el dínamo coral del grupo es precisamente la figura enorme de Lezama, que congrega y que integra. Alrededor de él se organiza pues este grupo que tiene mucho de fervorosa adhesión a la figura de Lezama, de respeto, de reverencia, ¿verdad? Como un respeto a su altura poética y un respeto a sus posibilidades y a su potencia de integración con un proyecto poético de un alcance realmente asombroso. Y bueno, la dinámica de este grupo es una dinámica bastante parecida a la de otros grupos poéticos, es decir, el intercambio de textos y el proyecto de llevar adelante la revista, de organizar los números, de elegir los artículos, de pedir los artículos. Y la correspondencia aquí tiene un valor, digamos, adicional como instrumento de integración. Buena parte de la historia de Orígenes y de Cuba moderna se podría levantar a partir de la correspondencia entre Lezama y Vitier.
¿Estamos hablando de qué año más o menos, Rafael?
Años 40, años 50. Uh-huh. Digamos que Orígenes se organiza en 1944, la revista, el primer número, y continúa saliendo de manera ininterrumpida hasta 1956. ¿Okay? Y bueno, hay que pensar también que antes de esta revista, Lezama había organizado otros proyectos de revista que como que preparan el terreno para la consolidación del gran proyecto que es la revista Orígenes, que desde, ¿cómo se llama? Verbum, la revista que organizó cuando era estudiante de Derecho en la Universidad de La Habana. A partir de esa revista del año 37, él siguió organizando esos proyectos grupales de organización del mundo poético cubano a través del instrumento de una revista,
¿no? Y que con Verbum quizás es donde él forja su carácter como editor, ¿no? Esa figura en la que se va a convertir luego en Orígenes, pero sin embargo un gran maestro siempre tiene un maestro previo. Existe una relación hermosa y a veces parece que fabulada entre el joven Lezama y Juan Ramón Jiménez, ¿no? Está el famoso coloquio entre Lezama y Juan Ramón Jiménez. Ese documento sería interesante que lo comentáramos al rato, luego de escuchar Ausencia de Barbarito Díez.
Ausencia quiere decir olvido, decir tinieblas, decir jamás. Las aves pueden volver al nido, pero las almas que se han querido, cuando se alejan, no vuelven más. No te lo dice la luz que expira, sombra es la ausencia, desolación. Si tantos sueños fueron mentiras, ¿por qué te quejas cuando suspira tan hondamente mi corazón? Es la ausencia, desolación. Si tantos sueños fueron mentiras, ¿por qué te quejas cuando suspira tan hondamente mi corazón? Ausencia quiere decir olvido, decir tinieblas, decir jamás. Las aves pueden volver al nido, pero las almas no vuelven más.
Seguimos aquí en Relecturas por la 97.7 FM, la emisora cultural de Caracas. Quien les habla, Luis Islas, acompañado de Willy McKay, y hoy además con la presencia del profesor, poeta, ensayista Rafael Castillo Zapata, quien está conversando con nosotros en este tributo al poeta cubano Lezama Lima con motivo de su centenario. Dejábamos al aire en el segmento pasado la importancia de una figura como Juan Ramón Jiménez, el poeta español, en todo este surgimiento de las revistas, no solamente como colaborador, sino también como amigo. Recuerdo que incluso Lezama Lima comentaba que su generación, la generación de escritores de aquel momento, no había tenido la oportunidad de convivir, de dialogar, de sentarse a hablar, por ejemplo, con un poeta como José Martí, ¿no?, que se extinguió rápidamente, y que de alguna forma esa figura la encontraron en el poeta Juan Ramón Jiménez, que encontró no solamente en Cuba un lugar de trabajo y de solidaridad con colegas, sino como una especie de casa también, viniendo además de un país en el que había sido severamente tratado por muchos de sus colegas poetas españoles, ¿no? Quizás sería interesante hablar de esa relación entre Juan Ramón Jiménez y Lezama Lima.
Claro, sí, es importantísima. Bueno, sí, todo poeta nace a partir de la relación con sus antecesores. Es cierto que Lezama elige sus antepasados, y el primer antepasado que elige después de Martí, precisamente, es a Juan Ramón. Se elige construir su propia tradición a partir del encuentro con Juan Ramón. Y bueno, en la correspondencia de Lezama se pone en evidencia la importancia que tuvo para su formación como poeta y su crecimiento y su madurez ese diálogo constante a través de las cartas con Juan Ramón y a través de las conversaciones vivas que debieron tener en la época en que Juan Ramón vivía en La Habana. De testimonio de uno de esos encuentros maravillosos entre dos grandes poetas, un poeta ya formado, un poeta de prestigio a escala internacional, y un poeta que se estaba haciendo, porque en esa época Lezama lo que tenía eran 26, 27 años, ¿verdad? Un poeta relativamente joven. Esa relación entre el poeta mayor y el poeta que se está haciendo cobra una magnificencia impresionante en ese famoso coloquio entre Juan Ramón y Lezama, que se publica en el año 38, que recoge supuestamente una conversación real entre los dos poetas. El propio Juan Ramón, cuando lee esta entrevista, dice que, bueno, le parece maravillosa, que las cosas que Lezama le pone a decir a él le parecen tan buenas que, aunque no las reconoce como suyas, se siente impulsado a creer que sí las dijo o que podría haberlas dicho. Y una cosa interesantísima es que ahí ya la voz de Lezama tiene su potencia y su carácter hechicero y seductor, ¿verdad? Creando un mundo muy complejo en la conversación y anunciando lo que serán algunas de las líneas más fuertes de su poética y de su proyecto ético, porque hay que pensar que la propuesta de Orígenes y de Lezama no era solo una propuesta poética o estética, sino también un proyecto de país que pasaba por la experiencia nutritiva de la poesía. Y eso es quizás una de las cosas más interesantes del proyecto de Orígenes.
Y en la que funcionaba de un modo importante la memoria, ¿no? Y se ve desde esa reconstrucción del coloquio que hace Lezama, donde queda en evidencia el uso de la memoria como recurso, incluso corregidor de la realidad, embellecedor de la realidad. Hay esa relación entre la memoria y la patria posible, o el mundo, el universo posible que genera la poética del Lezama y de los miembros de Orígenes, tiene una marca en su fundador, pero además que va a encontrar un eco y va a encontrar una respuesta y un reflejo eficaz en sus otros poetas, ¿no?
Sí, va a encontrar seguidores para eso, para esa pulsión. Fíjense que en ese coloquio es cuando Lezama anuncia por primera vez el proyecto de una teleología insular para Cuba, ¿verdad? Que luego va a tener tanto desarrollo en la correspondencia con Vitié y en todo el proyecto de Orígenes. Es decir, la idea de encontrarle una finalidad a la isla, como si Cuba estuviera huérfana de finalidad ética y de finalidad política, y la poesía o los poetas serían los llamados a proporcionarle esa finalidad.
Y que incluso rebosando el proyecto de Lezama, colaboró con formas maravillosas como lo que es La Isla en Peso de Piñera, ¿no? Esa manera de invitar a ver hacia la isla, que aunque pueda parecer evidente o aunque pueda parecer sencilla y hasta tautológica, después que la retoman ellos mismos, de ver a la isla desde la isla, era algo que se ponían en falta en el proyecto de Lezama, del joven Lezama. Y esa continuidad, ese trabajo continuo, tú nos dejas claro que el texto de La Espiral Incesante tiene que ver con Lezama y sus herederos. ¿En qué momento se fractura la figura y ya su contemporáneo no es su hermano, sino su heredero?
Claro, yo quisiera, si me lo permiten, leer el epígrafe del libro, claro, que abre como un poco la idea de lo que es esa espiral incesante que el mismo Lezama ya había diseñado. Lezama dice en algún momento lo siguiente: Orígenes estuvo tan cerca del círculo como de la espiral incesante, pues sus movimientos iban tan rectos a su finalidad como se abría a cada sorpresa, pareciendo añadir otra posibilidad más. Es decir, la idea, esta idea muy lezamiana también, de explicar un proceso mediante la referencia a dos figuras geométricas. Es decir, Orígenes está al mismo tiempo muy cerca del círculo, de lo que está cohesionado y casi cerrado, pero al mismo tiempo de una espiral que se abre. Es decir, hay un orden de estabilidad como un núcleo, y también el eje de ese núcleo sostiene una curva que se abre incesantemente, incorporando cada vez nuevos elementos, ¿verdad? Eso es lo que hace que la espiral incesante me haya inspirado la idea de escribir el libro, porque ciertamente esa espiral que despliega Orígenes a partir de la propuesta lezamiana sigue viva actualmente. Es decir, no ha cesado de abrirse y de expandirse. No solamente porque sus herederos han continuado abriendo y expandiendo esa espiral, sino porque los lectores han seguido haciéndolo. Es decir, uno piensa en Severo Sarduy, que no pertenecía a la familia de Orígenes, y sin embargo es un perfecto continuador de esa espiral. Y si pensamos en todos los que actualmente están leyendo, ensayistas interesantísimos, en Cuba misma o en las universidades norteamericanas, en Argentina, en Venezuela, hace evidente que la potencia de esa pulsión poética de Orígenes y de Lezama sigue vigente, abierta y creciendo. Entonces, de alguna manera, pensar en los 100 años de Lezama es pensar en su absoluta vigencia. O sea, no estamos hablando de un poeta al que hay que recordar porque había sido olvidado, sino que lo estamos celebrando porque sigue vivo.
Y esa arquitectura maravillosa del libro que aún no mencionamos y que resulta fundamental y que creo que va a necesitar un segmento para él solo, que es Paradiso, ¿no? Esa joya que es el proyecto Paradiso, que consigue su continuación en Opiano Licario. Quizá antes de eso venga bien escuchar algo de música, ¿no?
Así es, y vamos a escuchar algo que además tenía que estar aquí en el programa, dado que Rafael Castillo Zapata también es un especialista en bolero, en ese discurso tan importante para el imaginario de la cultura latinoamericana. Vamos a escuchar entonces Sabor a mí, de Olga Guillot.
Thank you. mi vida doy lo bueno, yo tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí en la boca llevarás sabor a mí, sabor a mí.
Seguimos en Relecturas por la Cultural de Caracas 97.7, el sonido que evoluciona. Quien les habla, Willy McKay, como siempre, Luis Islas, y hoy con invitado a Rafael Castillo Zapata, hablando, recordando, leyendo, comentando la obra de Lezama Lima, el importante maestro cubano, justo en el año de su centenario, Luis.
El Etrusco, ¿no?
El Etrusco de La Habana.
Como lo llamaban, como se llamaba. Sí. ¿No? Incluso firmaba, creo así, ¿no? Uh-huh. Rafael, antes de empezar a hablar de este universo narrativo que es Paradiso, publicada en el 66, si mal no recuerdo, en la primera publicación, uh-huh. Recuerdo un ensayo maravilloso y sensible de Julio Cortázar, que está en La Vuelta al Día en 80 Mundos, que creo se llama Para Llegar a Lezama, ¿no? Que él además comienza diciendo que, bueno, que es como un texto escrito de cronopio a cronopio, y él señalaba allí tres dificultades, ¿no?, principales para acercarse a la obra de Lezama. Él hablaba en principio, bueno, el lenguaje barroco, ¿no?, en alguna forma, bueno, erudito, rebuscado. Segundo, el bloqueo económico, que para ese entonces, bueno, era mucho más severo aún, ¿no?, al que estaba sometido Cuba. Y el tercero, ciertos inconvenientes desde el punto de vista tipográficos y ortográficos que Cortázar localizaba allí, por lo menos en las primeras ediciones de Paradiso. Uh-huh. Tú que eres profesor en la Central y que has dado varios cursos sobre Lezama, ¿cómo sorteas tú estas dificultades para un alumno que recién está entrando, para un lector que recién está conociendo la obra de Lezama, sobre todo una novela como Paradiso? ¿Cuáles son tus estrategias?
Bueno, he tenido varias escenas para leer a Lezama, y la verdad es que me he sorprendido gratamente con la disponibilidad que han presentado los grupos con los que he estado leyendo en compañía la obra de Lezama. Es cierto que Lezama es difícil y se resiste a una primera penetración, es decir, es un mundo complejo y entrecruzado de referencias, como tú decías, conceptuales y culturales, pero la complejidad real de Lezama está en la construcción de la imagen, en el esplendor de las asociaciones metafóricas que yo creo que ni él mismo podría recuperar si intentara entender qué había debajo de aquella potencia de asociaciones analógicas que hacen que la experiencia de leer un poema de Lezama sea una experiencia alucinatoria prácticamente, ¿no? Porque nos empuja a un mundo en el que no sabemos reconocer las presencias, pero estamos en contacto con algo que nos resulta al mismo tiempo muy familiar. Y creo que esa es una de las grandes potencias del poeta, de Lezama en este caso. Y creo que los buenos lectores de poesía y la gente que está preparada a entrar en una suerte de reto como el de Lezama, entran sin necesidad de mediación explicativa. O sea, no hace falta una carta de marear para atravesar el océano lezamiano. El océano de Lezama pone elementos para que tú lo atravieses si aprendes a escuchar su resonancia particularísima. Entonces no creo en verdad mucho en el mito de que Lezama sea inabordable o que sea difícil. Y en el caso de Paradiso en particular, es una novela, a mi manera de verlo, divertidísima, con unos personajes memorable, a pesar de que todos los personajes de Paradiso hablan paradisíacamente,
son tajantemente antillanos,
son, ¿no?, gongorinos, exacto, hablan como un habanero, un góngora habanero, hablan como Lezama, todos hablan igual, las abuelas, la sirvienta, los porteros, y eso parecía una cosa incongruente o inverosímil, pero una vez que uno entra en ese mundo, aprendes a aceptar que sí, que por qué no un portero hablará con aquellas metáforas maravillosas. Y otro problema, digamos, con el paradiso que puede haber leído Cortázar, en primer lugar, sí, las deficiencias de la impresión, ¿verdad?, de la tipografía. Pero otra cosa es que Lezama tenía muy mala ortografía, muy mala sintaxis. Uh-huh. O sea, Lezama no sabía poner las comas, era muy desordenado.
Su epistolario queda bastante claro.
Exacto. Entonces, bueno, forma parte de ese, yo no diría, es como que de ese empuje de la prosa y del verso lezamiano que se salta como barreras inútiles, las comas y los puntos y comas y las formas conectivas habituales. Entonces hay momentos en que parece que uno piensa que hay errores de impresión o de tipografía, y no, es simplemente que Lezama no le dio la gana de poner una coma donde debería ir.
Y que quizá quienes nos escuchan no saben, aunque es algo bastante conocido, que Lezama es uno de los grandes asmáticos de la literatura, ¿no? Junto a Proust, prácticamente son dos de los asmáticos ejemplares, y que eso que quizá el profesor Castillo Zapata llamaría neumático en la escritura lezamiana, entra también en una dinámica de política del cuerpo, ¿no? De estar puesto en
reflejo. Y de un ritmo allí, también.
Un ritmo que solo era posible para un asmático encontrar en la palabra escrita, ¿no? En la intimidad de la lectura.
Claro. Sí, eso se ve también cuando escuchamos a Lezama leer sus propios poemas. Ahí vemos como una forma de respirar, una forma de cortar el verso que a veces no coincide para nada con lo que él escribió.
No coincide con el encabalgamiento y hace que escuchar un poema recitado por Lezama sea casi que un desastroso.
Es desastroso.
¿No? Es quizá de los poetas que peor le fue en el fonógrafo, ¿no? A la hora de grabar sus propios poemas. Pero Paradiso, o sea, mañana, por las técnicas editoriales naturales de nuestra dinámica cultural, mañana si alguien se entusiasma en leer a Lezama Lima, primero va a conseguir Paradiso por allí antes que la poesía lezamiana, aunque la inversa sería quizá pedagógicamente correcta, ¿no? ¿Cómo entrarle a Paradiso sin ver el monstruo de Paradiso?
Bueno, insisto en que me parece que es un mito que
sí, Paradiso, sí lo es, pero
que Paradiso sea un monstruo. Nada, es una novela que atrapa, a mí me atrapó desde la primera lectura. Bueno, yo quizás estaba un poco más preparado, pero creo que mi experiencia con mis alumnos ha sido que entran gozosamente en el universo que se abre allí. Y creo que es una novela que juega con el realismo y con el surrealismo. Es al mismo tiempo una novela muy surrealista, barroca en un sentido muy particular, porque no es el barroco conceptual o conceptista gongorino.
No es Sor Juana.
Exacto, no es Sor Juana, es otro tipo de cosa, un barroco atravesado por una luminosidad caribeña que lo transforma en otra cosa. Hay mucho, digamos, compenetración con el habla popular habanera, con la música cubana. Es decir, es una novela como un conglomerado de flujos sonoros y de flujos culturales que hacen que, bueno, que cualquier caribeño se pueda reconocer en lo que esa novela abre como posibilidad. Entonces creo que no hay que, digamos, asustar al lector diciéndole que puede encontrarse con un monstruo. Me parece que, bueno, las grandes obras todas son monstruosas, ¿no? Digamos, leerse
Moby Dick,
exacto. Leerse En busca del tiempo perdido.
Madame Bovary,
Pálido fuego.
El castillo.
Es decir, todos son obras que exigen del lector una energía y una disponibilidad impresionante.
Ahora, quizá usando una estrategia oblicua para que la gente busque Paradiso, puede ser comentar aquel polémico y siempre interesante capítulo 8 de Paradiso que tanto inquietó a un buen sector de la vida cultural de esa segunda mitad de los 60, ¿no?
Claro, sí, también es otro mito. Es decir, la grandeza de un poeta se ve también o se mide a partir de la cantidad de mitos que genera, que ha generado, ¿no? O la fábula. Fíjense que voy a comentar esto en un minuto, pero me acabo de acordar cómo también Vitié, cuando recupera el legado lezamiano, trata de hacernos creer, que Lezama aparece fabulosamente en el espacio cultural cubano.
Sí.
Como si Lezama no tuviera
esa formación previa.
Formación previa, el lectura.
El de contra Machado. Por
exacto. Entonces, como si cuando aparece Muerte de Narciso en el 37, digamos, aquí aparece una cosa que ha caído del cielo. Y Lezama contribuyó también a ese mito fabuloso de que él no tiene antecedentes, ¿verdad? En la poesía cubana. Ahora, el otro caso que queríamos evocar, ahora se me olvida.
El capítulo 8.
El capítulo 8, claro, es que es otro mito. Es decir, el capítulo 8, ese supone, hay una anécdota buenísima de que cuenta Lorenzo García Vega en Los Años de Orígenes, que dice que Fina García Marrús, otra de las herederas de Lezama, otra de las origenistas, la esposa de Cintio Vitier, pasaba con los ojos cerrados por las páginas del capítulo 8, es decir, para no leer las partes más crudas desde el punto de vista erótico que aparecen en ese capítulo, un capítulo que trajo problemas con la censura a Lezama en Cuba, ¿verdad? Porque se corrió también la voz de que era un capítulo pornográfico, etcétera, etcétera. Pero si ustedes leen el capítulo 8, verán que eso también es un mito. Sí. Es aquí el gozo del Eros en su polimorfismo absoluto, y no tiene nada de pornográfico.
Más bien delirante.
Delirante, o sea, es una celebración de las posibilidades del cuerpo. Y de, no solamente del cuerpo a nivel sexual, sino a nivel gastronómico, a nivel de todo lo que es la sensualidad del cuerpo. Y es un maravilloso capítulo.
Bueno, y aprovechando que llegamos al episodio de la sensualidad del cuerpo, ¿no? Quizá nos venga bien escuchar a Omar Aportuondo recitando a un texto de Dulce María Loynaz y luego compartiendo un dúo con María Betania en Palabras, Palabras.
De amar mucho tienes la palabra que persuade, la mirada que vende y que turba. De amar mucho dejas amor en torno tuyo y el que pasa cerca y se huele el perfume en el pecho viene a creer que tiene la rosa dentro. Palabras quisiste con palabras engañarme, fingiendo comprender mis sentimientos, fingiendo que tenías corazón. No trates de hacer que muera en mí la desconfianza, la culpa y la maldad de tus palabras sellaron el final de esta ilusión. Perdóname este orgullo por mi sinceridad, perdón te pido, pero te has encontrado con este corazón que ha comprendido que en ti solo hay egoísmo. Palabras, aléjate de mí con tus palabras, aléjate bien pronto de mi vida y busca un corazón que las reciba.
Você promete falar e nada faz. Palavras, palavras, palavras. quando sorrir é ser feliz, cantar nunca foi só de alegria. Com tempo ruim, todo mundo também dá bom dia. Todo mundo também dá bom dia. Palavras.
Ah, que tú escapes en el instante en el que ya habías alcanzado tu definición mejor. Ah, mi amiga, que tú no querías creer las preguntas de esa estrella recién cortada que va mojando sus puntas en otra estrella enemiga. Ah, si pudiera ser cierto que a la hora del baño, cuando en una misma agua discursiva se bañan el inmóvil paisaje y los animales más finos, antílopes, serpientes de pasos breves, de pasos evaporados, parecen entre sueños, sin ansias levantar los más extensos cabellos y el agua más recordada. Ah, mi amiga, si en el puro mármol de los adioses hubieras dejado la estatua que nos podía acompañar, pues el viento gracioso, se extiende como un gato para dejarse definir.
Rafael Castillo Zapata leyendo un hermoso poema de Lezama Lima titulado A que tú escapes. En este tributo que estamos rindiendo hoy al poeta cubano aquí en el programa, con motivo del centenario de su nacimiento, y también comentando, para los que quieran explorar aún más en la obra de Lezama y de sus herederos, el libro que acaba de salir publicado por el CELAR de Rafael Castillo Zapata, que se llama La Espiral Incesante, que pueden conseguir ya en las librerías, sobre todo en las librerías del sur. Habíamos comentado en el segmento pasado, Rafael, un poco el papel o las relaciones de Lezama con el gobierno cubano, que tuvo algunos inconvenientes por esos episodios de interpretación de algunas partes de su libro. ¿Cómo fue el vínculo, la relación de Lezama con la Revolución Cubana?
Bueno, en un momento inicial de Lezama de fascinación por la Revolución. Recuerden que Lezama había creado todo un lo que él llama un sistema poético del mundo, en el que había producido unas categorías históricas y culturales muy particulares, muy, muy personales y muy interesantes. Una de ellas es la noción de era imaginaria, ¿no? Es decir, a lo largo de la historia él reconoce en la cultura occidental una serie de momentos fundacionales y fundamentales en los cuales la cultura logra crear imagen, es decir, elevar la experiencia de la circunstancia a unas dimensiones superiores o estelares, como él lo dice, ¿verdad? Y una de esas, él dice que hacía falta en América esa era imaginaria que había quedado truncada con la muerte de Martí. Y de alguna manera la muerte de Martí exigía la reparación de esa muerte que deja sin concreción el proceso de la emancipación cubana, exigía la llegada de un complemento. Y de alguna manera él quiere ver cuando el triunfo de los guerrilleros comandados por Castro, que derrocan a Batista, cuando entran en La Habana en el año 58, en enero del 58, cree ver allí la manifestación, casi que la encarnación mágica de lo que él había predicho como la próxima era imaginaria. Entonces, a partir de la poesía, un texto que él escribe en esa época, él anuncia o declara de manera un poco sorprendente para nosotros leídos ahora, eso, que habíamos entrado en la nueva era imaginaria con la llegada de los castristas a Cuba. Esa primera emoción, digamos, mágica con lo que significaron esos barbudos, que yo siempre pienso que es como el encuentro de los aztecas con Cortés, ¿no? Esa cosa de que esperaban el dios que venía de las aguas y aparece esta cosa. Y bueno, luego viene lo que vino, ¿verdad? El sometimiento y la conquista, en el caso de los aztecas, y que también puede hacer una comparación, lo que vino después en la revolución. Y obviamente la relación de Lezama se fue... La relación de Lezama con la revolución se fue haciendo cada vez más tirante y más problemática. De hecho, Lezama fue de alguna manera en algún momento la revolución apartado, marginado, se le dio un pequeño puesto burocrático en las editoriales del Estado, así como a Virgilio Piñera se lo retiró en un oscuro espacio a traducir poesía africana en lengua francesa. Es decir, hubo una especie de ostracismo no declarado de estos poetas, y que hay que pensar también que los jóvenes poetas de la revolución, entre ellos Berto Padilla, el propio Cabrera Infante, fueron muy duros con Lezama cuando triunfa la revolución. O sea, reaccionan contra el origenismo como algo elitesco, algo que no había logrado conectar con la cultura profunda cubana, y de alguna manera Lezama resintió también ese rechazo inesperado de los jóvenes revolucionarios, que luego echan para atrás en esa suerte de intempestiva reacción antilezamiana.
A mí me interesa mucho hay una escena maravillosa de esta película con Jorge Perrugorría que se llama
Fresa y Chocolate.
Fresa y Chocolate, en la cual el joven comunista está empezando a adquirir, a contagiarse de conocimiento y de herencia cubana con el personaje que hace Jorge Perrugorría, y llega a la casa este joven muchacho y ve en una fotografía montada de Lezama Lima, y en un gesto que creo que es maravilloso el guionista le pregunta: ¿y ese es tu papá? ¿No? Ahí hay un trabajo hermoso, porque también hay que recordar que en el ejercicio de la política del cuerpo de Lezama, en algo que está muy presente en su obra, en la homosexualidad de Lezama y de otros miembros de ese momento de la vida cultural, hay también una especie de necesaria complicidad y necesario agenciamiento de estos escapes posibles para poderse entender y para poder coexistir dentro de una isla, que quizá el mapa ahí, la cartografía de Cuba sea severa y estén justo en medio del agua sobre una superficie coexistiendo tan contrarias visiones de mundo, ¿no? No sé si quisieras comentar un poco sobre eso, las políticas del cuerpo, Lezama.
Bueno, sí, interesante, porque el Paradiso también es una puesta en escena de esas políticas del cuerpo. Y como decía antes, hablando del capítulo 8, no solamente a nivel del cuerpo como cuerpo sexual, sino la sensualidad general de la vida como un goce de los sentidos. El eros, es lo que él llama el eros de la lejanía y el azar concurrente que vincula todas las cosas, ¿no? Y la potencia germinal de esos encuentros. Entonces lo que encontramos en Lezama es siempre una euforia y una potencia de expansión, ¿no? Y en ese sentido manejó su homosexualidad, digamos, de una manera bastante, bastante secreta, en contradicción con esta efervescencia y esta euforia que podemos experimentar en su poesía y en su novela Paradiso, en ese monumento a la literatura, en la literatura en español. Pero la otra tarde, conversando con Octavio Armán, otro excelente lector de Lezama.
Y gran hacedor de revistas,
¿no? Y gran hacedor de revistas, gran poeta, además muy amigo de Lorenzo García Vega, que es una mina de anécdotas sobre los origenistas y Cuba. Me decía, sí, la actitud vergonzante de Lezama con respecto a su propio cuerpo su gordura pantagruélica, su apetito rabelesiano y su cuestión católica, ¿verdad?, que le impedía como manifestar de manera abierta y gratificante y gozosa su propia diferencia sexual. El caso opuesto a eso, en el mismo Orígenes, para plantear un poco lo que tú me animas a decir de las contraposiciones y las diversidades de elecciones que había en las políticas del cuerpo de Orígenes, es la figura de Virgilio Piñera, que es el contrario absoluto de la actitud de Lezama frente a su diferencia. Es decir, tenemos por un lado el gordo que llena el espacio y apenas se puede mover, y está la libélula, Virgilio, el flaquito, con su guayabera, un tipo espontáneo en el que, bueno, decía Octavio Armand, me recordaba que lo veía caminar dos cuadras y ya sabía que ahí venía una loca, ¿verdad? Con sus maneras de moverse, y nunca lo ocultó y vivió con eso como parte integral de su apuesta vital, y su poesía también lo pone en escena. Entonces hay ahí dos polos interesantes, y en intermedio de esos dos extremos hay todas las mediaciones posibles que podemos pensar.
Y ya que estamos hablando del Eros en torno a Lezama Lima, vamos a escuchar a Compay Segundo y a Charles Aznavour con esta tremenda pieza llamada Morir de Amor.
Morir de amor.
Seguimos aquí en Relecturas por la 97.7 FM y ya despidiendo el programa. Lamentablemente hemos llegado ya al final, con ganas de seguir conversando sobre el Lezama Lima, acompañado además del amigo Rafael Castillo Zapata. Rafael, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y además, bueno, invitarlos a leer a Lezama, a leer a Rafael con este libro llamado La Espiral Incesante, publicada por la editorial del CELAR, Lezama y sus herederos.
¿Va a estar el libro en la feria del libro que viene ahora, Rafael?
Sí, se presenta el miércoles 17 a las 3 de la tarde en la feria Filben, en el Parque del Este, que hoy se llama de otra manera, no me acuerdo.
Bueno,
Generalísimo Miranda.
Generalísimo Francisco de Miranda. Es, sí. Bueno, va a estar el libro allí, seguramente va a estar un precio económico y seguramente va a ser posible conseguir por allí poesía de Lezama y Paradiso. Y con suerte a otros de los originistas haciendo el acostumbrado resumen insular de su propia poética. Muchas gracias, Rafael, por tu visita y por tus iluminaciones, ¿no?, dentro de la lectura de Lezama.
Continuamos la espiral incesante, gracias.
Bueno, ¿con qué nos vamos, Luis?
Bueno, tú tienes algo allí de un disco homenaje a Luis Eduardo Aute, ¿no?
Sí, vamos a escuchar quizá una de las piezas que más nos entusiasma, ese homenaje a Aute, para terminar, dentro del delirio propio de Paradiso, Hemingway de Lira, por Elías Ochoa y el Cuarteto Patria.
La luna bola de sangre, la devoró el tiburón. Las olas vuelan chismosas, rizadas por un ciclón. Y la navega sin rumbo, bajo un diluvio de ron. Como se escribe en el Caribe, se escribe como se vive en el Caribe. Bajo la noche guajira, que mi güey delira, que mi güey delira. Probable mascarón, una bandera girones, lleva pintado un blasón, cabeza de cocodrilo y cuerpo de camarón. Gregorio el viejo marino, aún sigue siendo el patrón. Se vive como se escribe en el Caribe, se escribe como se vive en el Caribe. Bajo la noche guajira, en mi güey de lira, en mi güey de lira.
langosta mulata.